las 8 de la mañana. Esta entrevista, Felipe, lo que quiere decir es, van a tener que tragarse el sapo de Ordóñez por buscar la unidad, pero nadie quiere ver a Ordóñez en ese tiquete.
Tratar, ¿no?, de que no quede segundo.
Usted vio las frases que acaba de decir Marta Lucía. La posición de extremismo sí nos genera preocupación, refiriéndose a Ordóñez. Las posiciones tan radicales de Ordóñez. No estamos de acuerdo con Ordóñez, O sea, esto
el problema es que
hay que aceptar a Ordóñez, pero confiar en que le ganemos a Ordóñez. No,
la historia ha demostrado que Ordóñez, ante los escenarios más adversos, gana. Ordóñez llegó a ser procurador ya como descarte final.
Sí, pero
es
decir, yo
pero esto es
que
distinto.
Me preocupa.
Pero aquí.
Pero si la gente
hablando,
va a votar como Héctor propone, Ordóñez, o como Héctor va a votar por
María,
Ordóñez.
No, Luz María,
yo prometo
Ordóñez,
pensarlo.
Ordóñez, sí, dejo constancia que Riveros cantó el voto, sí, dijo que va a participar pensarlo. En la consulta de la
pues
derecha.
Es que no me gusta,
y que va a votar por Ordóñez.
Votar por entorpecer, pero la tentación sí es muy grande, porque evidentemente esa coalición se daña totalmente si
o sea,
Ordóñez
votaría,
queda de primero.
Usted votaría por Ordóñez para sabotear.
Para, sí, sí, pues digamos, me parece que es una tentación.
Ok.
¿Sabe cuál es
Ordóñez,
ahí?
Ordóñez no ha ganado ninguna elección.
Nada, nunca
Ordóñez
lo han elegido a nadie.
No ha sido candidato al edificio en donde vive Ordóñez.
No.
Fue candidato a
pero
la Procuraduría.
La Procuraduría
compró unos
gran,
votos para que lo eligieran.
El gran candidato era Darío, el del Cauca. ¿Cómo se llama Darío? El constitucional.
Darío Martínez.
Darío Martínez. Y a última hora, él se retira y Ordóñez llega y termina siendo el procurador de los colombianos. Es decir, con cositas de última hora, a Ordóñez le ha ido bien.
Néstor, mire, yo
con cositas de última hora y con ciertas marrullerías como comprar los votos.
Un par de puesticos a gustos de última hora.
Bueno, Álvaro, ¿qué me quiere decir sobre
esto? Es una muy mala noticia.
De la coalición?
Y una muy grave noticia, porque significa simple y llanamente que el señor Alejandro Ordóñez puede ser presidente de Colombia. Y puede ser presidente de Colombia con el apoyo de unos sectores muy fuertes que serían responsables de eso. Yo vengo diciendo hace meses.
¿Pero por qué Ordóñez puede ser presidente? ¿Cómo sería el
porque
tema?
Porque puede quedar de primero.
¿Usted
o
cree?
Puede quedar de segundo y ser de segundo y ser vicepresidente. La única función de la vicepresidencia es ser presidente y podría llegar por esa vía o fortaleciéndose en una siguiente elección. Esta cosa ilógica de que Alejandro Ordóñez pueda ser presidente se está llegando a ella no porque el señor en las encuestas muestre fuerza, sino por un acuerdo irresponsable para tratar de llegar a segunda vuelta a toda costa. Sería una vergüenza para el país que Alejandro Ordóñez fuera presidente o vicepresidente. Eso es igual de riesgoso que el castrochavismo, pero del otro extremo.
Sí, sí.
El señor Ordóñez
Álvaro
salió de la Procuraduría por corrupción.
Se merecen los gobernantes que escogen.
Es un extremista.
Pero fíjese, Álvaro, déjeme hacerle esta pregunta.
Néstor, sí. ¿Sabe qué creo yo?
Perdón, Nicolás, un segundo.
Cada día más me convenzo.
Nicolás. Un oyente me pregunta aquí una cosa. Yo creo que Álvaro Riveros, ustedes me pueden ayudar a entender esto. Si Ordóñez llegara a ganar, como Riveros, y como hay mucha gente que me está diciendo en este momento que va a votar por Ordóñez para sabotear claramente, porque saben que me gustó la definición de que Ordóñez es un petardo en esa coalición.
No, si usted quiere tirarse la coalición
usted,
y no es
pero
lista,
vota por Ordóñez.
Eso decían de Trump,
pero,
Néstor. Déjeme le respondo.
Pero espere, le hago la pregunta, porque no he llegado a la pregunta.
Sí.
¿Podría después, si gana Ordóñez, Iván Duque o Marta Lucía Ramírez salirse de la coalición? Digo después, piense, 12 de marzo, un día después, y decir, no, a esto le metieron la mano unos desconocidos. No reconocemos el triunfo del doctor Ordóñez y yo, Iván Duque, o yo, Marta Lucía Ramírez, sigo adelante.
Nombro al que quiera. Pues podría ser, pero
Es muy fácil que Álvaro Uribe haga eso, porque lo ha hecho en el pasado frente a resultados electorales, pero corre el riesgo de perder. Es que ya una vez ganado Ordóñez, ya hay poco que hacer. De Trump decían lo mismo, que era un extremista y que el Partido Republicano se iba a suicidar. El populismo extremista de derecha en el mundo está funcionando. Colombia es un tierra fértil para eso, porque
sí, eso
el populismo
es,
de derecha ha hecho muchos avances. La campaña estilo Trump de Ordóñez es fácil. Yo llevo diciendo tiempos que eso puede pasar y eso parecía ridículo y no lo es. La doctora Marta Lucía Ramírez es una mujer responsable. Yo sé que está muy presionada porque esta alianza que se ha mostrado como un acto de fuerza es un acto de debilidad. El uribismo, que debía haber logrado la adhesión, como logró Fajardo, por ejemplo, de sus aliados, le ha tocado someterse a este extremo de llegar a garantizarle a Ordóñez que si él Es decir, si él no gana y queda segundo, sería vicepresidente.
Es que la paradoja.
Ella debería oponerse.
A Ordóñez, ¿sabe quién lo metió en esa coalición? Uribe. Porque hicieron un cálculo que yo creo que es equivocado, es que si Ordóñez se metía, tenían más posibilidades de ganarle a Marta Lucía Ramírez.
Claro, no, es porque y el uribismo pretende llegar a segunda vuelta cabalgando sobre la extrema derecha, como lo hizo Trump. Sí. Uribe ha podido jugársela a competir más hacia el centro y quiere que su base extremista se mantenga y que Ordóñez no se la compite, pero la responsabilidad con el país es muy grande. Pero esto no es un chiste. El señor Ordóñez logró poner un pie dentro de la legitimidad que no tenía hasta hace poco.
Es que lo paradójico de todo esto es que de los candidatos de Uribe, Iván Duque es el que estaba más hacia el centro, menos hacia la derecha, y metieron en la coalición al que está más a la derecha de todo el mundo en Colombia.
Claro. Yo creo que Marta Lucía, que es la mujer responsable, debería insistir en que esa regla de que el segundo sea vicepresidente es una irresponsabilidad. Eso le daría votos y por lo menos la libraría de la responsabilidad histórica de que eso pueda pasar.
Néstor, yo viendo el escenario cada día me convenzo más de que la necesidad de meter a Ordóñez, por decirlo de alguna manera, radica en un tema puntual y estratégicamente electoral y probablemente asociado casi que exclusivamente al tema del voto cristiano, y que eso se reforzó con la candidatura, por ejemplo, de Vivian Morales, que terminó dividiendo también esos votos en tres, porque están unos ya con Vargas a través de Claudia Rodríguez de Castellanos, termina otros con Vivian Morales, y el Centro Democrático no quería llegar a primera vuelta sin una franja de eso, pero que al mismo tiempo haber metido a Ordóñez era meterlo para sacarlo, es decir, para garantizar que esos votos quedaran adentro en la primera vuelta y no por fuera, y así sumar votos para ganar y poder imponerse en la primera vuelta. Y esa es un poco la estrategia. Yo francamente no veo de dónde el candidato Ordóñez pueda sacar más o menos 2.200.000 votos para imponerse en esa consulta.
Eso tendría, eso calcula usted, ¿va a meter el ganador en la consulta?
No, dos millones de votos. Yo le calculo que
esa consulta
puede tener... Sí, no, yo le calculo que esa consulta puede tener 3 millones de votos, porque es que el Centro Democrático, Néstor, en las dos últimas elecciones del Centro Democrático ha tenido 2 millones de votos de ellos. Lo hizo en las elecciones regionales de 2015 y lo hizo en las elecciones del Congreso de 2014. No, es que 2 millones de votos son solamente el Centro Democrático. Y Marta Lucía Ramírez sacó 2 millones de votos hace 4 años, póngale uno. Entonces, pues, si usted quiere ganar esa consulta, necesita un importante número de votos, y yo francamente creo
que no ve a Ordóñez,
el doctor Ordóñez pueda sacar eso. La verdad, mi percepción es que Nicolás, no, porque si no marcan las encuestas y porque es un candidato muy de nicho.
Pero si
que
segundo,
podría ser muy votado.
Pero, si queda segundo.
Pero, no creo.
Piensa en el siguiente
escenario.
Yo no creo
que eso pueda ser así, pero...
Si le meten la mano integrantes de otros partidos, no del Centro Democrático, no los votantes de Marta Lucía Ramírez, que seguramente están
los
en
Riveros. Otro nivel.
Los Riveros, sí.
O los cambios los radicales.
Sí, sí. Salen a votar el 11 de noviembre por
claro,
los dueños
es que pasados. No les sirve
a Germán Vargas le sirve mucho meterle mano a esa consulta.
No, a los Riveros no les sirve meterle mano. Primero, porque haría, imagínese, 1 millón de votos más para la consulta del uribismo, es como decir el uribismo ya es el gran ganador de las elecciones. Si se le suman adicionales. Y segundo, pues están votando precisamente por la persona que ellos más detestarían, que sería Alejandro Ordóñez, con la posibilidad de que quede de candidato único y de presidente.
Claro, entonces, es que sería digamos, con el cálculo de que es más fácil derrotarlo.
Eso es un tiro en el pie. Yo diría un consejo frente a los saboteadores, es que con el voto uno no juega. Uno con el voto no hace jueguitos, porque es que esto es demasiado serio como para
está
jugar
bien, entonces
por
no,
eso.
Pero ahí
como...
les dejo la idea.
Ah, pero lo convenció.
No, ahora sí me preocupó.
Lo convenció. Tiene razón.
No, porque me parece, y yo lo había dicho aquí por fuera de micrófono, la verdad es que sí, evidentemente uno no debe participar de esa manera en un evento democrático, es una cosa que hay que respetar, y es cierto lo que
sí,
dice Nicolás.
Pero claramente
no
es la mejor manera
si
de dañar.
Usted no votaría para
pero
presidente,
claramente
por ejemplo,
la manera de dañar
pero le parece que es bueno en esa fórmula. porque lo deja en una carrera presidencial importante.
Yo quería decir eso, Néstor, yo veo la cosa distinto.
A ver,
¿por qué no hacerlo?
Pero, Felipe, es cierto que se ponen a crecer Riveros y compañía, se ponen a crecer a Ordóñez, hipotéticamente, se les crece el enano.
Sí.
Y luego ya no hay quien lo baje.
Y después, imagínese Riveros dentro de 6 meses.
Salimos a comprar las camisas grises.
Ah, no.
Le ponemos la grabación a Riveros en ese momento.
Hay que guardarlo de hoy.
Señor presidente Alejandro Ordóñez, invita al señor Riveros al acto de posesión el 7 de agosto.
Que es lo que decía Álvaro, que el enano se puede crecer.
Eso es posible. Es decir, se ponen a jugar con candela. Falta y la candela los termina quemando.
Falta que el país acabe en la disyuntiva Petro Ordóñez, ¿no?
¿Qué tal? O sea, Petro, ¿y hay uno que hace?
¿Ordóñez?
¿Cuál es la embajada más cerquita para Petro? Petro.
No, Néstor, yo quería decir que...
Si se va a vivir a Ecuador o a México.
Bueno, están tan... 8 de la mañana, 7 minutos.
Hace unas semanas se estaba discutiendo esta posibilidad y yo lo dije aquí al aire, que yo por una fórmula en la cual estuviese el señor Ordóñez no votaría. No por una distancia, digamos, personal con él, sino porque el país necesita otra fórmula. El hecho de que hayan decidido ayer que quede de segundo en la consulta de la centro-derecha va a ser vicepresidente es una buena noticia, en mi sentir, para Iván Duque. Por una razón, porque es muy difícil hacer cálculos políticos en los cuales usted pueda decir que haya menos de 2.5 millones de votos para el uribismo con su estructura.
Imagínese Iván Duque, presidente, Alejandro Ordóñez,
vicepresidente. Allá voy, Néstor.
Empieza el escándalo colombiano.
Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Que pensando en la política de verdad, era mucho más seguro para Iván Duque esta fórmula, porque muy seguramente, sea con Marta Lucía, sea con Ordóñez, queda Duque. Y creo que fue una buena jugada, muy inteligente jugada política. Ahora vienen las discusiones que estamos abriendo. Luz María decía algo muy cierto, ideológicamente hay grandes distancias y por eso la coalición es Pastrana-Uribe, no Pastrana-Uribe-Ordóñez. Ordóñez se metió, se coló. Y se coló de alguna manera para garantizarle a la coalición unos votos de una extrema. Pero no se nos olvide, las extremas también existen. Hay una extrema izquierda y hay una extrema derecha en todos los países del mundo.
Si usted, Miguel, ve a Ordóñez en la papeleta, ¿usted no vota por la papeleta?
Solamente si la papeleta fuera...
No, si la papeleta dice Iván Duque Ordóñez o Marta Lucía Ramírez Ordóñez o Ordóñez Duque Ordóñez Marta Lucía.
Difícilmente.
El tapa Ordóñez y vota.
Difícilmente votaría, pero eso no va a llegar a pasar. Se lo garantizo.
Pero es una posibilidad. Es una posibilidad.
Pero remota porque hay que ser realistas. La mayoría de los votos uribistas están claros en Iván Duque y eso va a ser así. Y creo que
no le meta deseo al análisis. Uno Néstor, no puede decir, yo quiero que pase esto. No, el tema es, ¿qué puede pasar?
Eso es lo que va a pasar. Van a sacar más votos Duque, eso está claro.
El 11 de marzo puede ser el día de las tentaciones, ¿no?
Porque
que ya Riveros expuso una.
Sí.
Y también en la otra puede haber gente que salga a votar por Caicedo, ¿no?
Para dañar a Petro, claro.
Puede ser.
Es que toca sacar muchos más, ¿no?
Pero además esa ha sido la historia de las consultas.
Pero dice usted,
recuerda que por ejemplo en la consulta
no sé.
En la consulta Petro Gaviria, ¿se acuerda? Pues en el 2010, pues muchos sectores de derecha fueron y votaron por Petro y derrotaron a Carlos Gaviria como candidato del Polo para el año 2010. O sea, esto de que le meten la mano a las consultas, esto pues yo recojo el llamado a la seriedad, a la trascendencia del voto que ha hecho aquí Nicolás en nombre de las instituciones. Pero eso en política en Colombia, olvídese que eso es así. Esto aquí la gente le mete la mano a las consultas. Los verdes tuvieron 4 millones de votos en la consulta pasada. ¿Te recuerda que, por ejemplo, el actual gobernador de Nariño, Camilo Romero, tuvo 1 millón de votos? Aquí, en Colombia, de ser pobre y de meterle la mano a las consultas, estamos sobrados en conocimiento.
Aquí me recuerda
un oyente. O sea, que aquí la gente le va a meter la mano a Caicedo, a Ordóñez, a lo que sea.
Me recuerda un oyente algo muy interesante. Don Diego Martínez me dice... Hillary, en las elecciones de Estados Unidos pasó lo mismo. Decían que si Trump era el candidato republicano, Hillary le ganaba más fácil.
Claro, que era lo que decía Álvaro.
Hillary
perdió con Donald Trump. Donald Trump, la coincidencia o la comparación entre Donald Trump y Alejandro Ordóñez es inevitable, porque claro que tienen muchas cosas en común, seguramente también tienen muchas diferencias.
Le van a meter todo el mundo la mano a las consultas. todo el mundo.
¿Usted tiene alguna tentación, Aurelio?
Ay, 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 tengo tantas que no sé por cuál irme.
No, pero una política, una política.
Si vota es por Caicedo, no puedo votar por Ordóñez.
Me dice otra oyente.
Cuando uno tiene la posibilidad de cometer varios pecados, entonces no sabe cuál cometer.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, falta un mes para decir qué pecado se comete.
El problema, Aurelio, es que el 11 de marzo solo puede pecar una vez, ¿no? No puede pecar más de una vez.
Sí, así es.
Me recuerda una oyente, doña Marcela, me dice, Marta Lucía gana en todas las encuestas. También es cierto.
Así es.
Es cierto.
Es que de los tres es la única que se ha dejado contar en unas elecciones.
Quedar por ganador a Iván.
Y le fue muy bien a Marta Lucía.
Aquí no hay, ni hay que dar ganador a Iván Duque, ni hay que dar perdedor a Alejandro Ordóñez.
Claro.
Lo de Ordóñez, esa comparación y ese recuerdo de lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos.
Esa es una consulta interesante y por eso va a sacar hartos votos, sin duda. Yo por eso decía que Nicolás lo veo un poco pesimista, porque la verdad, yo le pongo a esa consulta unos 6 millones de votos.
Sí, sí.
Es que van 13 millones, de personas.
El voto de la base conservadora está con Marta Lucía.
Yo calculé este fin de semana que esta consulta mete 7 millones de
¿cuánta
votos.
¿Cuánta gente vota para Congreso?
13, 14. 15 millones.
Bueno, que vote el 50% en consultas son 6 millones.
Es muy posible que la consulta. Acuérdese que la base conservadora la tiene Marta Lucía y ya lo demostró. Tiene 2 millones de votos. Unos dicen que no los tiene todavía. Bueno, veremos.
Pero además es
y
que
yo creo que eso es muy positivo. Yo veo esa fórmula.
Pero si es así.
Pero además es que a la gente le ofrecen el papel, aunque la registraduría dice que no y la ley dice que no, que uno tiene que ir a pedirlo. La verdad es que uno va y vota y los jurados le dicen, ¿y quiere este para la consulta? Y la gente lo único que pregunta es si es gratis. Si es gratis, lo recibe y va y lo mete.
Pero no solo por ser gratis, sino la gente va a querer.
Pero si eso es
va
así,
a querer participar.
Pero
pues es que el ejercicio de las consultas el día de las elecciones parlamentarias es de eso, es que la gente se meta y va a tener la posibilidad de votar en estas elecciones tan interesantes por el candidato de la izquierda.
Si eso es así,
Néstor, o el candidato de la derecha.
Así es.
Y si eso es así, Néstor, la recochita de votar por el que menos les gusta termina siendo marginal frente, como dicen ustedes, a la cantidad de votos que habría. Y en ese escenario, una consulta con 7 millones de votos, me muero la pena, pero eso lo que hace es impulsar esa candidatura, cualquiera que sea, unas dimensiones que ningún candidato hasta hoy tiene en las elecciones presidenciales. Porque aquí todavía estamos con encuesticas del cual todo el mundo duda salvo que gane. Y de resto, aquí no sabemos nada ni cuántos votos le quedan a Marta Lucía del 2014, ni cuántos tiene Fajardo con el 23%, ni Petro cuánto subió del 2010 que tenía 1.400.000 más la alcaldía de Bogotá y no sé qué. Eso todo es carreta. Pero un candidato con 7 millones de votos en la consulta del 11 de marzo es un candidato que pone a pensar al resto alrededor de la posibilidad de que esto se gane en primera vuelta, porque aquí va a haber 16 millones de votos como más en esa primera vuelta del 27 de mayo. Néstor, y 7 millones de votos por esos tres candidatos sería una cosa impresionante
que podrían dar 6 o 7 millones de votos. Evidentemente serían un gran impulso para el ganador. Sus opiniones en la cuenta Blue Radio Co. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Los acompañamos
de plata,
desde
¿no?
Mañana es Blue.
No se le olvide que cada voto vale 5 mil.
Claro,
la consulta tiene reposición.
O sea que esto costaría 35 mil millones de pesos.
Que van para el ganador.
Que no, para, el, pues para todo el partido, Centro Democrático, sí, y sí, se lo distribuyen entre los candidatos.
El granito de tal se mete 35 mil, no, por eso sería un impulso grandísimo,
claro,
para la campaña.
En esas discusiones de cuánto vale y tal,
seis millones de votos, 6 millones de votos, estamos hablando de que el ganador va a tener 3 millones y pico de votos, seguramente.
Así es, pero si es que una cifra parecida tuvo el alcalde Enrique Peñalosa en la consulta hace 4 años, en una consulta que era más o menos inane porque era contra Carlos Romero y el ex senador John Sudarsky, que nadie pues pensaba que de ahí pudiera salir, digamos, un candidato con verdadera opción de ganar la presidencia. En cambio, aquí sí,
y
claramente.
Y no tenían tanta base de congresistas, es decir.
No, claro, no había organización, no había tampoco tanta visibilidad en los medios.
Camilo Romero, no Carlos, sino Camilo.
El actual gobernador de Nariño. Y en cambio, aquí sí, pues evidentemente, pues el ganador va a ser un candidato que va a competir con mucha opción de ganar la presidencia.
Pero ojo con su tentación, porque le va a dar más plata a Ordóñez, tenga cuidado.
Pero si lo pone segundo, no sé, déjeme pensarlo.
8 de la mañana, 15 minutos en Blue Radio.